En cada buen momento está la radio.
Radio Federal.
Verano para vivir los juntos.
101.5.
11 horas 10 minutos. Y señoras y señores, tenemos el placer hoy viernes de recibir, por supuesto, a nuestro economista, al contador Néstor García. ¿Qué tal, contador? Buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bien. Mal con el calor, la verdad, me trae muy, muy, muy acobardado.
Y la semana que viene.
Muy tirado.
La semana que viene ni hablar.
Sí, pero está bien, vos decís esto y te dicen, y es la época, es verano, ¿qué
sí,
querés?
Es la época, ¿no?
Es la lógica. No, no, yo la entiendo toda, La entiendo toda,
sí,
la
comprensión. Entenderla es una cosa, pero... y aceptarla o...
sufrirla.
Claro.
Yo sé que siempre era más, siempre me gustaba más el verano que el invierno, porque digo, que la gente anda distinto.
Sí, el ánimo diferente.
El ánimo de la gente es distinto. Lo que pasa es que no anda gente, entonces sufrís calor nada más.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, ahí estamos, ¿qué vamos a hacer? Estamos pasando un verano que vamos a ver cómo termina y cómo puede llegar a ser. Sí. Bueno, ahí estamos. El otro día salieron algunos números de economía, algunas críticas en base a que, bueno, el gobierno está viendo qué repuntes de actividad, no sé quién será el óptico que le receta anteojos, porque incluso en los números del INDEC, que es un ente oficial, lo que no significa que es oficialista, los números de la industria, los números de la construcción, los números de la recuperación son están todos para abajo. Ni hablar de lo que están dando los números del campo con los precios de la soja, pero bueno, ahí es un problema de
sí,
los precios internacionales.
Claro.
Los precios internacionales, por ahí se podría buscar algún tipo de incentivo fiscal.
Hay que bajar retenciones.
Yo no sé si bajar retenciones. Sí, bueno, las retenciones. Utilizar la retención puede ser usada a cuenta de impuestos, buscar algún incentivo fiscal por otro lado, sin hacer que el Estado pierda ingresos, porque cada ingreso que el Estado pierde.
Ah, bueno,
después,
eso sí, claro.
Es complicado el tema, ¿viste? Por un lado, por otro, pero. Vos viste, no sé si escuchaste que el presidente y el ministro de Economía hace unos días atrás también hablaron de modificar impuestos y de modificar la distribución impositiva.
Sí.
Entre las propuestas locas porque hay que ver cómo se concretan, cómo se van esto. Decían que una de las propuestas era dejarles el IVA para las provincias, que cada una se arreglara con el IVA que cobre y con eso llegaran a eliminar ingresos brutos.
Uh-huh.
Cosa que ya Caballo hizo y fracasó como un... Bueno, son grandes imitadores de Caballo esta gente, así que uh-huh. No, así no fue con Caballo, pero va. Era una
sí,
de las...
Caballo criticó.
¿Eh?
Caballo criticó, dijo que estaba atrasado el cambio.
Bueno, que está atrasado el cambio, no hay economista que no lo diga, y si no, y tenés un ejemplo muy, muy, muy claro, Brasil explota de argentinos, Chile explota de argentinos, esas tipo de cosas así, es atraso de cambio. O sea, no es que no puedan ir los argentinos a Brasil a gastar lo que quieran.
Van siempre.
Van siempre, hay gente que va siempre, como hay gente que va siempre a Uruguay, que yo, pero con la explosión de gente que hay este año, te está dando una pauta de cómo se maneja el cambio, qué es lo que está.
Sí, porque Brasil devaluó mucho.
Es que, a ver, cualquier economía que busque un desarrollo efectivo, real, sostenible en el tiempo,
sí,
no puede tener como ancla el tipo de cambio. O sea, vos podés anclar en muchas cosas, podés anclar, qué sé yo, una fácil, a ver, la tasa de interés. te puede servir como un ancla para determinado tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchos países que la utilizan para combatir la inflación. La suben, la bajan, la tienen de acuerdo a que si quieren que haya más gasto, sí. Menos. ¿Por qué? Porque si la subo, la gente ahorra, consume menos, que el menor consumo hace que la inflación anda. Bueno, es manejable. Pero anclar el tipo de cambio, es un error histórico en Argentina. Vos fíjate que vos mirás los números de Argentina y más allá de los números financieros, o sea, de la compra-venta de acciones, la inversión en dólar, el crowding peg y todo el lío del mercado financiero argentino que le está dando muchísima plata a los bancos, a las financieras y a quienes se manejen en esto, y algunas industrias extractivas como el oro o el petróleo o el gas, el resto no tiene manera de desarrollo, no tiene forma de enfrentar el cambio. El otro día se comentó mucho el cierre de una fábrica DAS, creo que era en Suárez, en Coronel Suárez, que fabricaba zapatillas para Adidas. Era como, ¿te acuerdas como había acá en un momento una fábrica de zapatillas?
Sí, sí.
Quedaron creo que alrededor de 800 personas en la calle. Y cuando dieron las condiciones que las habían llevado al cierre, porque las empresas nunca buscan cerrar, las empresas buscan ganar. Esto es así.
Sí, lógico, por supuesto.
Esto es así. Claro. Dieron como una de las consecuencias la invasión de productos importados. O sea, ¿qué es eso? Diferencia de cambio. No hay otra cosa. Yo creo que están utilizando demasiado como ancla el tipo de cambio y esto tiene una contra y un beneficio. Y el beneficio que te resulta, da resultado, vos mantenés, como es un precio muy importante de la economía, el cambio, vos mantenés los precios alrededor de ese ancla que vos hiciste. Lo que pasa que como todo tipo de relación, aún en la relación humana, en un momento dado hay que ver cómo salgo. ¿Cómo no quedo yo también atrapado o enganchado dentro de los tentáculos de ese tipo de cambio?
Bueno, la idea es eliminar el cepo. Esa sería la salida, sería esa.
Pero vos fíjate que para eliminar el cepo tienen que incrementar en un casi 100% el endeudamiento externo. Entonces está bien el endeudamiento externo que criticamos durante tanto tiempo, está mal. ¿Cuál es la cosa? Porque todos te dicen, no, pero el endeudamiento hace que después vos quedes dependiendo, hay que aprovechar ahora las tasas, sí.
Pero ¿y entonces cómo, qué?
Y bueno.
¿Entonces qué? O sea,
no, el tema es hacer lo que hace.
A mí me encanta que todos los economistas hacen el planteo, dicen,
yo te voy a dar una solución.
Ahora, ¿cuál es la solución?
Bueno, hacer lo que han hecho todos los países del mundo.
Sí.
Ir devaluando, porque en el momento que vos liberes el cepo vas a tener una devaluación importante. Seguramente no hay manera que no ocurra, esto es técnica pura. Pero vos podés ir evitando esto si devaluás, ponele un mes devaluás el 4%, al otro mes. Lo que hace Brasil.
Bueno, hoy, ¿Por qué
no se sobra nunca Brasil?
Hoy Banco Nación 0,14% hacia arriba el dólar. Ayer creo que fue también el 0,09, ¿no? Y o sea, está como acelerándose un poco más lo que tiene.
Sin embargo, el ministro de Economía, que según el presidente es el mejor ministro de Economía de la historia, dijo que el crowding, o sea, eso que van haciendo día a día, día a día, tiene que tender a ser el 1% mensual.
Bueno, pero eso lo está diciendo también porque es una cuestión de anclar también y bajar la que es la inflación.
Pero no podés bajar la inflación anclando el dólar. Ese es el gran tema, porque te estás manejando con inflación importada.
Te entiendo.
Es un tema de que ya no fue lo que pasó con la convertibilidad. Es típico, es igualito. No pudimos después. ¿Cómo salís cuando...? A ver, ¿Cuál es el tema de por qué no hay que hablar con él? A ver, yo te voy a decir más simple para sí, entendernos. Ver,
dale.
Para entendernos rápido.
Sí.
¿Por qué vos no podés anclar con el dólar, ni manejar con el dólar, ni estar? Porque Argentina no emite dólares. Punto. Entonces, sí, vos no podés estar dependiendo de economías extranjeras. Tan simple como eso. Vos tenés que tratar de que tu economía... Vos fijate en Perú, en Brasil, bueno, ya que estamos hablando con el Brasil. En Brasil la gente ahorra en reales. En Argentina la gente ahorra en dólares.
Sí, no, bueno, no, pero no, eso te... hace años.
Pero ¿cómo haces?
No grites tanto, porque me estás saturando todo.
Yo soy un exacerbado. ¿Cómo decía Sarmiento? Ah, no, era traigo los puños llenos de verdades. Sí. Porque se peleaba con todo el mundo, ¿no? Porque después, ¿sabés en qué caemos? Y voy a traer a la memoria de gente un poco más grande, en frases presidenciales como...
Sí.
El que depositó dólares va a recibir dólares.
Sí, Dualde.
Hay que ir viendo un poco la historia. Yo siempre digo lo mismo y se han hartado de escucharme. Con la economía haces lo que crees. No podés evitar las consecuencias.
Sí, sí.
Esto es así.
Sí, por supuesto.
Pero bueno, estamos fin de año, vamos a ir a otra cosa. Ah, el otro día estaba leyendo un artículo que voy a comentar. Que el ministro de Economía, que era en noviembre, principio de noviembre, que mediado de noviembre,
sí,
o que principio de diciembre, así que, habían dicho que la verdadera tasa de inflación de octubre fue, bueno, 2,7, menos la devolución del plan y menos la inflación, había sido en realidad un 0,3%, entonces la inflación, no sé,
Sí.
Que en realidad estaban hablando de lo que es la tasa mensual de caída del tipo real de cambio, que es una cuenta técnica,
uh-huh,
que se suele hacer. Lo que sucede, lo que no se dieron cuenta en el entusiasmo cuando estaban hablando, que hay otros economistas malos, es gente mala, gente que trata de poner palos en la rueda,
uh-huh,
que hicieron la misma cuenta y utilizaron el mismo sistema con la inflación de diciembre del 2023. ¿Te acordás cuando se decía que iba a llegar a 16.000? Bueno, utilizando la misma cuenta y los mismos números, o sea, los mismos números que correspondían a aquella época, haciendo la misma cuenta, los mismos, daba que la inflación de diciembre del 2023 había sido de 88,8% negativa. O sea, no había habido inflación. Quiero decir con esto que los números son muy lindos, pero a veces hay que saber cómo usarlos, los números, porque son traicioneros también. Vos los usás de una manera, pero siempre hay un tipo malo enfrente, siempre, esto es así. Y claro, viste que hay gente mala que da vuelta entre
sí,
los economistas, hay mucha gente mala.
Lo que quiero es que de una vez alguien dé las soluciones.
Es que las soluciones...
Ese es el punto. Que alguien dé las soluciones. Bueno, porque, a ver...
Hay mucha gente que da soluciones,
¿eh? Espera. No, pero te quiero decir lo siguiente. No se puede estar siguiendo así de esta manera, regalando la electricidad, regalando el gas, regalando esto, porque si regalamos, no se puede seguir con los bonos facilitándole a la gente la vida y resulta de que no laburan porque no hay... bueno, si empezamos a eliminar todo eso, y empezamos a eliminar de ñoqui, empezamos a eliminar cosas, y empezamos a eliminar gastos inútiles, empezamos... no, pero no se puede, tampoco así va el resultado, porque... Entonces, ¿cómo es el resultado?
Bueno, ¿Cuál es? Nadie dice que haya gastos inútiles, tampoco nadie dice, por lo menos yo no digo que todos los gastos sean inútiles.
No, todos los gastos no.
Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de hay que suprimir esto porque ahorramos 100 millones de dólares, que en realidad
sí, depende
no ahorramos
que,
nada.
Sí,
depende, no obviamente.
Importa, 100 millones sí. Acá, 80 no, acá,
sí, sí, pero depende
allá,
de quién, depende acá. De quién, de cómo, cuánto y cómo.
Sí, por supuesto.
Cuidado, porque a veces nos exacerbamos, ¿sí? Y empezamos a decir, afuera, afuera, quitamos, sacamos, sí, rompemos, sí, sí, cortamos, y realmente estamos atentando contra cuestiones básicas del tejido social de el país.
Sí.
Porque mal que le pese a Caputo, a Milei, a los que lo rodean, en el país vive gente.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces hay que tenerlo en cuenta. Después, con respecto a las soluciones, hay mucha gente que se plantea y plantea a veces soluciones. Lo que pasa es que a veces, no quiero decir que siempre, pero a veces, y en el gobierno que estuvo antes y en este, existe mucha ceguera ideológica.
Sí.
En el anterior, porque creían que eran todos, querían ir contra ellos, y en este, porque si vos no estás de acuerdo con ellos, sos kirchnerista, sos zurdo, eso es ceguera ideológica.
Eso es un error.
Cuando a veces te acercan cosas, cuando ves, y me consta que se acercan cosas porque uno las lee, porque uno las ve, porque no hay. Gracias a Dios, si hay algo que se conservó durante el tiempo ha sido la libertad de información.
Sí, sí.
Entonces vos podés acceder a la información. Y se la simplemente a veces por ceguera ideológica. O sea, simplemente porque la lleva, no sé.
Sí, porque llega de tal o cual lugar, tal o cual sector.
Entonces, no, ahí no, porque esos son zurdos. Bueno, sí pueden ser zurdos, pero mal que le pese, a quien le pese, los zurdos o la gente de izquierda piensa. Entonces vos lo que tendrías que hacer es sentarte, discutir con esa gente de izquierda o de centro, de lo que sea, un poco como ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí.
Sentarte con ellos, discutirle, y bueno, y ver a ver si extraigo algo de eso, o si esa idea que me acercó, si tal como trae no, pero si yo le doy esta vueltita y la engancho por acá, podemos hacer que esta rueda se engrase y funcione mejor. La ceguera ideológica es otra de las cosas que dificulta a veces el conseguir las soluciones.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Lo que pasa es que hay veces que hay sectores, y no hablo de la izquierda, hablo en términos generales.
No, yo la puse como ejemplo, claro, pero pobre total, tiene tantos palos.
Que saben que nunca van a llegar al poder. Y entonces plantean cualquier estupidez.
Esto es
así de fácil.
Bueno,
lo sabemos, Néstor.
La conocemos
redondita.
Ese es el teorema de Baglini.
Eso es lo mismo que lo siguiente. ¿A vos te parece lógico que, por ejemplo, el presidente de la nación gane menos que un diputado, gane menos que un senador, gane menos que un intendente, gane menos que un gobernador, gane menos que un gerente de la AFIP, del capo de la AFIP, de mayor de la AFIP que había? ¿A vos te parece lógico? O sea, ¿no está desfasado todo?
No, esa es la lógica presidencial, que no tiene
nada que... No. O uno gana mucho o el otro gana poco.
Lo que pasa que, que Milei ha dicho que él congelaba su sueldo, nunca se lo iba a aumentar, nunca iba a tener...
Pero yo no te
es un problema ideológico. No, pero yo es que es un pregunto, problema ideológico eso.
Yo te pregunto si es lógico.
Sí, es lógico.
¿Es lógico que el presidente gane menos?
Este presidente de la manera
no,
que...
No, este no.
Sí,
cualquiera,
este.
Cualquiera,
no,
cualquiera,
no, cualquiera, no, cualquiera. No, es que no es cualquiera.
Cualquier presidente.
No es cualquier presidente. Es este presidente porque ha hecho una bandera ideológica de lo que es su sueldo para poder atacar a lo que ganan los diputados.
Pero Alberto Fernández también ganaba menos. Y Cristina Fernández de Kirchner también ganaba menos.
No ganaban tanto menos.
Después que robaran o no robaran,
eso no. No, eso nunca tendría que suceder.
Eso es otro tema.
No estamos hablando de eso. Eso para eso hay justicia.
A mí no me parece lógico que el presidente de la nación gane menos que cualquier diputado, que cualquier senador, que un gobernador. No me parece lógico.
Yo creo...
Creo que tendría que haber una escala de valores de acuerdo a la importancia de la investidura que tiene cada uno. Hay diputados que nada más que yendo a sentarse y levantar la mano o no levantarla,
bueno, fueron elegidos para eso
sin hacer absolutamente nada, sin presentar ningún proyecto, sin nada, ganan más que el,
Los diputados y los senadores que se solamente se sientan para levantar la mano no sí. son extraterrestres que bajaron de los
por
platos
supuesto,
voladores.
Por supuesto, lo votó la gente.
Lo votó la gente. Por lo tanto, la gente que vea que si Juancito no hizo nada, que no lo vote de vuelta a Juancito y listo. Ya está.
Pero para eso tenés que eliminar la lista sábana.
¿Cómo?
Para eso tenés que eliminar la lista sábana, lógico.
Ah, bueno, sí, pero eso es, pero esa es otra discusión.
Porque en el medio te meten a cualquiera, ¿eh?
Sí, lo que pasa es no meten a cualquiera. Los que meten a cualquiera, ¿sabés cuándo llegan los que meten a cualquiera? ¿Cuándo se da esto fundamentalmente? Cuando un partido gana por mucha diferencia. Entonces, porque vos sabés, por ejemplo, que ponele que yo tengo un partido político.
No podés conocerlo.
Pero
pará. Por favor.
No, ¿cómo? ¿En la provincia? En tu provincia sí podés conocer a los provinciales. No podés,
podés conocer
no podés a encontrar 20, los 20, pero no, pero escúchame.
De cada lista.
Escúchame una, ejemplo, no, pero, no, pero escúchame una cosa.
Imposible, sí.
Suponte que yo tuviera un partido político, ¿no? Y sí. que yo sé, bueno, a mí, el partido político va a meter este año en las elecciones 11 diputados.
Sí.
11 diputados. Bueno, entonces yo busco los mejores 11 porque yo quiero sí. que... En el próximo año meter 20,
sí.
¿no es cierto? Entonces busco los mejores 11.
Esa es la lógica, ¿no?
Esa es mi lógica. Entonces a esos los vas a conocer porque van a aparecer por televisión, van a andar, van a recorrer. Porque esos son los entrables. Pero yo tengo que completar 35.
Sí, sí.
Entonces a partir del 12 o del 14 digo, bueno, vení Juancito, que vos siempre has estado acá.
Vení cuñado, claro. vení
cuñada. Y resulta que en las elecciones,
sí.
porque se dio así,
sí.
en lugar de 11 metí 20.
Sí.
Y hay 9 que entraron así.
Y bueno, viste.
Hay 9 que entraron así.
Entonces,
pero
bueno, hay
una falla.
Son
fallas de la democracia. Pero sí, la gente conoce adecuadamente a quienes vota cuando vota legisladores provinciales. O fíjate que, por ejemplo, este año creo que la séptima sesión donde nosotros estamos, creo que se eligen senadores. Sí, senadores se eligen. Son 3 por la sesión.
Sí, sí.
O sea, no puede la gente en común decir, yo no los conozco. Bueno, ocupate un poco de conocerlo porque
bueno,
o es de acá, o es de Olavarría, no o es de Alvear,
bueno, por eso
o es de Saladillo, tampoco si no
conocemos
tanto.
Si no es de acá, tenés que ir informado. Y hay mucha gente que ya está. Ya sí. está podrida.
No.
Hay gente que está podrida ya.
No,
que buscar la información.
Está bien, sí, sí.
Sí. Eso es lo que pasa.
También hay gente que está podrida de las excusas, pero de las excusas, de decir, no,
sí.
yo como lo voy a conocer si es de Saladillo. No quisiste conocerlo.
Sí, te entiendo.
No
sí,
quisiste sí. conocerlo. Pero bueno, ya nos metemos en política, sí. nos vamos a ir al diablo, nos van a agarrar a las 4 de la tarde acá y vamos a seguir acá sí. tontamente. Hablo de otra cosa, porque una cosa me llamó la atención, mucho la atención otro día, como para recortarla.
Sí.
Que. Andaban desparramando por la calle y
tirando, desparramando,
desparramando por la calle flauta, y sí. tirando por la calle, o sea, sí. incumpliendo totalmente otra de las ordenanzas, sí. pero como
acá en Bolívar,
las ordenanzas no existen.
Sí, acá en Bolívar, ¿estás diciendo vos?
Sí.
Sí, dale.
No. Unos cartelitos de Naldo.
Pero hace años que están haciendo eso.
Bueno, no voy a eso, con una foto muy linda de... que Pampita, que es muy linda y en una foto.
Sin duda.
Entonces digo, mirá vos, hay cosas al contado y en cuotas, que yo, qué interesante. Pim, pam. Entonces, estaba totalmente de gusto.
Sí.
Y entonces miro y digo, la freidora de aire, por ejemplo,
sí.
de contado 150 mil pesos.
Sí.
Digo, mirá, no está tan caro, que yo, ¿cuánto te podrá hacer en cuota? Tampoco puede ser tanto, que yo... ¿Sabes cuánto es en cuota? 376 mil pesos en 24 cuotas. Un 151,20% de interés.
En 2 años.
En 2 años. Esto es una financiera. Digo, una.
Bueno.
Y flor de financiera, ¿no?
Sí, no sé. ¿Cuánto fue la inflación de este año? 150 y pico.
No, 24. Pero. No. Acá estás hablando de inflación futura, hermanito, porque si lo compras hoy, bajo...
No, están calculando una inflación futura del 70 y pico por ciento.
¿A dónde?
Anual.
¿Para que te dé el 151 como me da esto? Más. Más.
¿Cómo más?
Sí. Si yo me pongo a hacer las cuentas, te da más. ¿Te conviene más sacar un crédito bancario y comprarlo? Por ejemplo.
Ah, sí. No, si, bueno, si, después si, tenés que si, buscarle la vuelta.
Si
bueno,
tenés
sí.
acceso a crédito bancario, ¿no? O sea, en otra cosa también, en no sé, ¿qué otra cosa había visto? Ah, un que parlante, tampoco hice
un simple
ejercicio. También era un 120%, una cosa
bueno,
así.
Bueno, ahí entonces
en 20 cuotas.
Ahí entonces venís a darme la razón a mí cuando yo digo que hay algunos comercios, algunos
no, pero vos hablás, no, vos hablás de...
Que venta, se abusan...
No. Pero vos
todavía no se adecúan a los precios que deben adecuarse.
Pero vos hablás de el precio. O sea, acá para estar de acuerdo con lo que vos decís o no, tendríamos que discutir si está bien o no.
Y yo no sé si está bien el precio.
Por eso, bueno.
Pero el precio en cuotas no está bien.
La financiación, claro, yo creo que la
financiación... Según lo que vos estás diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo estás diciendo vos.
Yo creo que la financiación es excesiva, o sea,
bueno,
a ver.
Bueno.
La financiación es necesaria, ¿por qué? Porque la gente nunca tiene toda la plata, también tendría que tener un límite esa financiación, porque si no después, bueno, ocurren todos los pioles que ocurren, la gente se llena de cuotas, de todo lo que sabemos y lo que pasa. Pero bueno, es interesante como para seguirlo, como para ver. El otro día salió también, salto a otra cosa, salió también, viste, nosotros acá siempre hablamos de el presupuesto. Tenemos un país sin presupuesto y una provincia sin presupuesto.
Sí.
O sea, los dos más importantes tienen presupuesto. Sí. Salió un desglose aproximado del presupuesto municipal, que lo sacó la gente de Juntos por el Cambio y, bueno, todo la oposición, digamos.
Sí.
Sacó uno. Y me llamó la atención, estuve viendo cómo era más o menos, y uno de los datos que recabé que me llamaron la atención fue que los sueldos son casi el 50% de el presupuesto. Esto hace casi inviable la ejecución presupuestaria. Todo número que en sueldos supere en el municipio un 30, un 32% hace que la ejecución sea inviable o que los sueldos tengan que deprimirse de tal manera que no son sueldos. Entonces comparé y digo que los sueldos son el 20%. Del total se pagarán con la recaudación local. Y me llevo la sorpresa que la recaudación local cubre solamente el 28% del presupuesto. O sea, yo miré esto y digo, pero ¿cómo? ¿Se refería a Kicillof? ¿O pasa algo con la provincia? ¿O cae la coparticipación que incluso... que Bolívar, por descuidos, ha venido cayendo en coparticipación, en el CUT, llama, no cobra nadie? La verdad que no sé si no sería mejor que...
Ahora, ¿cuánto hace que...?
No sé, pues yo
me acuerdo, pero ¿cuánto hace ya que los sueldos están entre un 38 para arriba del total del gasto de la
municipalidad?
Exacto. ¿Cuánto hace? Hace mucho,
¿eh? Y hace mucho, por eso es inviable.
Hace mucho, ¿eh? Claro. Pues yo hace mucho que recuerdo que era el 38, el 35, el 40 y pico.
Yo te diría que hasta el 35, ponele, porque vos decís la municipalidad también tiene cosas que, en fin, bueno... Hasta el 35 podés hacer una estiradita. Si lo acompañás con recaudación, ¿no? O sea, me pareció muy, muy baja la expectativa de recaudación local. Fíjate que vos con lo local cubrís el 28% del total de el presupuesto y el 49% sueldo. Es como que no te alcanza lo que recaudás en bolívar para pagar los sueldos en bolívar. O sea, nunca alcanzó, Nunca, porque... ¿Por qué? Por un ente tan grande como el hospital, que es donde más sueldos hay, podemos hablar horas de esto, que no viene al caso.
Sí, pero los gastos de salud,
pero me llamó la atención,
tener una, una cosa de privada.
De cualquier manera, los gastos de salud o las prestaciones de salud también intervienen en el CUT, o sea, en lo que te corresponde por coparticipación.
Sí, pero sabemos que...
Quiero decir, por ejemplo, si Bolívar...
Sí, la cantidad de camas y eso. Eso
sí, y además, por ejemplo, si tuviera un resonador que funcionara, o cosas así, eso suma. Eso suma en el CUT. Pero bueno, me extrañó y cuando lo vi, digo, qué cosa rara, y bueno, lo que quería comentar un poco. Y para terminar, y ya nos vamos a las playas de Brasil.
De
¿por qué hay que irse a Brasil ahora, Jorge? Hay que irse a la playa a Brasil. No, ya que viene a Brasil. Hay que ir a las playas de Brasil y a los supermercados de Chile.
Y ahí está. Va a ser un poco lejos si tenés que ir al supermercado
pero
a la playa.
No, no, bueno.
Ahí había vas, compras todo en Chile y te
claro,
vas a Brasil.
Claro, exactamente,
ahí está,
exactamente.
Ahí está, muy bien.
Yo encontré una cosa que yo había traído hace que muchísimo tiempo.
Sí.
Un libro que publicó una fotógrafa, Olivia Locher, de Manhattan, que decía leyes que dan risa. Estas son de los Estados Unidos. Habría que ver también qué es lo que pasa en Argentina, que debe haber leyes de que dan risa, ¿no?
Ah, sí, sí, que hay que sacar.
Y que no se cumplen. Por y que no se cumplen. Por ejemplo, yo me acuerdo que en Argentina hay una ley que vos no podías entrar a lugares que cerrados con el sombrero puesto.
Por eso te digo.
Y sin embargo, los chicos que andan con gorra entran con gorra. En ese momento habría que multarlos. ¿Viste? Bueno, en este caso...
Cosas estúpidas que quedaron del año 20.
Acá había una ley que decía en Alabama, que decía que es ilegal tener todo el tiempo un helado en el bolsillo trasero.
No, hay cada cosa. Por eso te digo, pero no nos tenemos que
hay otra.
Pero no nos tenemos que remontar, escúchame, al año 30, 20, sí, no, a Estados Unidos, lo que sea. Remontate al año pasado, al anterior, las pavadas, por no decir pelotudeces, perdón.
No, que queda feo,
que presentaban algunos diputados acá en la Argentina, diputados nacionales.
Sí, sí, tiene que ser nacional.
La fiesta de la morcilla, la fiesta de, no sé.
Ah, bueno.
De cuchillo redondo, qué sé yo.
Después, mirá, te digo otra para distender total. Dale. En Georgia, en los Estados Unidos, está prohibido hacer picnics en cementerios.
Y bueno, está bien.
No, tampoco no va a ser un loco.
Está bien, y algún loco siempre hay, ¿viste?
En Utah no se puede andar en la calle con un violín en una bolsa de papel.
Bueno, habrá que ver el porqué. Habría que preguntar por qué.
Claro.
Pues si se afina el violín, o cuál sería el problema,
¿no? Y acá hay otra ley también, en Nevada, que le traería algún inconveniente a algunos amigos míos,
a ver.
Que es ilegal besar con bigote.
Toma,
afeitate.
Vos no querés besar a nadie, ponete bigote.
Dejate el bigote.
Ya, dejate el bigote y chao.
En Tennessee, no se pueden vender troncos huecos.
Ajá.
No se puede. Imposible. Vos, el que cree hueco, ahuecalo vos. No. Y por último, en Pensilvania, no te dejan pescar con dinamita. Que creo que esa es bastante.
Bueno, eso sí, ojo que eso se hacía.
Sí, se hacía.
Eso se hacía. Eso se hacía.
Bueno, nos veremos después de... Veremos después de un descanso.
Un breve...
Que merecido en mi parte.
De merecido no lo sé.
Totalmente merecido.
Eso no lo sé.
Pero bueno... todo es merecido. Lo bueno, lo malo, lo que, qué sé yo.
Bien, si vos lo decís,
eso es lo que te dicen.
Te voy a dedicar algo de tu época.
No, eso es lo que te dicen, pero yo como no le creo a nadie.
Está bien, te voy a dedicar algo de tu época. Bueno,
Bueno.
Por lo menos a mí me gustan.
Sobre todo,
cómo bailaban aparte.
No, vos sabés que yo siempre fui
¿Cómo bailaban? Por Dios. Ginger Rogers y Fred Astaire.
Es muy anterior a mi época, pero dos genios de la danza.
Sin duda.
Fundamentalmente sin duda. Él que hacía, viste que era el sostén siempre del giro, de la evolución.
Impresionante. Yo lo veo, hay cosas que realmente, porque aparte, más allá de la destreza del baile, lo que transmitía. Porque el tema es la transmisión del sentimiento.
Exacto, porque no era como que bailaban, eran como que eran eso. Exacto. Era eso, era maravilloso. ¿No? Sí,
y claro. Haciendo un tema que muy famoso, muy, muy famoso, haciendo chic to chic.
Dale, arriba y nos vamos. Sí, dale.
Bueno, buenas vacaciones, contador.
Gracias, nos estamos viendo.
Fred Astaire, entonces, junto a Ginger Rogers, haciendo chic to chic.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together.